En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a vuestro programa. Queremos saber, y hoy además tenemos la visita, una visita que ansiamos siempre que cada vez que pueda y sus responsabilidades se lo permitan, bueno, pues nos visite y de primera mano nos transmita todas esas, toda esa labor, ¿no?, que realiza desde su competencia. Estamos hablando del delegado del Gobierno de Huelva, José Fiscal. Muy buenas tardes, José.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Bueno, como digo, importante la labor que realizas. Además, sabemos que tus ocupaciones son múltiples, pero bueno, antes de empezar a hablar de ese tema, recordar, ¿no?, que ha sido un gran impacto, sobre todo para el mundo de la cultura. Y desde el mundo de la política también se le ha querido rendir, ¿no?, un especial homenaje a la pérdida, ¿no?, de ese gran Paco de Lucía, ¿no?
Pues sí, la verdad es que ha sido un impacto tremendo, ¿no? Ha sido una muerte repentina que nadie esperaba, evidentemente, una persona todavía, pues joven, ¿no? 66 años he leído que tenía todavía, y bueno, aunque personalmente pues no he tenido la suerte de conocerlo, como efectivamente uno de los embajadores de Andalucía por todo el mundo, porque Paco de Lucía es una persona mundialmente conocida, pues la verdad es que ha sido un mazazo, ¿no? Uh-huh. Como se suele decir en estos casos, pero es que esta vez es rigurosamente cierto. Y además, bueno, en una fecha pues tan señalada para los andaluces, ¿no?, como, en fin, alrededor del 28 de febrero. Ha sido tremendo. Una pérdida, en fin, siempre se tira de tópico en estos casos, pero es verdad que yo creo que esta vez es cierto, ¿no? Yo no soy un entendido, pero difícil será o pasará mucho tiempo hasta que venga una figura de la talla artística y cultural de Paco de Lucía.
Además, se le consideraba ya como un andaluz universal, ¿no? Porque incluso aprovechando las nuevas tecnologías, las redes sociales, la secretaria general de Andalucía, Susana Díaz, también, igual que el secretario del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, bueno, pues todos, ¿no?, uh-huh, han querido también demostrar sus condolencias y esa enorme pérdida para Andalucía.
Así es.
Bueno, pues dicho esto, tenemos que hablar también de recientemente, ¿no? Sabemos que el Día de Andalucía se entregan unas distinciones desde la Junta de Andalucía a las diferentes provincias de esta comunidad. Y en Huelva, bueno, pues ha tenido lugar ya también esos reconocimientos, tanto a título personal, incluso a colectivos, ¿no?, por ese apoyo a ese desarrollo social y sobre todo cultural y económico, ¿no?, de nuestra provincia onubense.
Sí, es también un acto habitual en torno al 28 de febrero. Siempre se hace algunos días antes, ¿no?, para no coincidir con el del próximo viernes en Sevilla, que es el central, ¿no?, el que tiene carácter regional. Y en Huelva pues lo hicimos el viernes pasado en San Bartolomé de la Torre, y efectivamente creo que fue un acto lucido y un acto de reconocimiento a personas, empresas, instituciones que trabajan mucho y bien por la provincia de Huelva. Intentamos todos los años hacer un recorrido pues por los distintos sectores económicos, sociales de la provincia, y este año, bueno, pues creo que modestamente lo hemos conseguido. Y siempre digo lo mismo, ¿no?, porque hasta ahora viene siendo verdad que afortunadamente hay donde elegir. Es decir, hay personas, instituciones, empresas en nuestra provincia merecedoras de este tipo de galardones y que, bueno, por tanto nos obligan año a año a analizar bien la panoplia de posibilidades que tenemos para elegir pues las que en ese año concreto pues acumulen más méritos, ¿no?, para que se les otorgue el galardón. Creo que es un símbolo, un signo de que Huelva tiene futuro.
Se puede decir que tiene potencial, entonces, ¿no?, porque sí, o que estamos en el buen camino, porque,
hombre,
se aprovecha también para darnos, bueno, pues ese apoyo a lo que se hace, ¿no?, esas
sí,
iniciativas
sí, sí,
que emprendedoras, sobre todo, que continúen.
Efectivamente, yo creo que, bueno, son un acicate, así lo decían muchos de ellos, ¿no?, de los premiados, desde Jeromo Segura, en el ámbito de la cultura, decía que era un empujón en su carrera y en su ánimo, sobre todo, hasta, bueno, pues los empresarios del calzado de Valverde del Camino, ¿no?, que, bueno, pues después de tanto tiempo no tenían un reconocimiento de este tipo, y y agradecían, ¿no? Lo que de alguna manera pues puede ayudarlos a ellos a darse aún más a conocer de lo que ya son conocidos, ¿no? Puesto que, en fin, es un sector ampliamente conocido. Y bueno, la Asociación de Familiares de Enfermos con el Síndrome de Asperger, una enfermedad rara, cercana al autismo, parecida al autismo, no muy conocida, pero que en muy poco tiempo viene haciendo una labor importante y que nos agradecían también que hubiéramos pensado en ello, porque quizás muchas personas incluso no sabían que existía y no sabían que podían realizar una labor en sus propias familias muy importante. Eso es lo que tratamos, acordarnos de quien trabaja por la provincia en los distintos ámbitos y, como digo, ese es nuestro empeño.
También es un día cargado de simbolismo, ¿no? Porque se pone también en valor, bueno, sobre todo la defensa del Estatuto de Autonomía, ¿no? El Estatuto Andaluz, sobre todo en un momento donde el modelo de Estado, la gestión, uh-huh, tanto a nivel nacional como a lo mejor la autonómica, bueno, pues se pone más en contraste, ¿no?
Sí, efectivamente. El Día de Andalucía, yo creo que después de más de 30 años, está interiorizado, ¿eh? Los andaluces creo, sinceramente, que tienen interiorizado que el 28 de febrero es un día importante para Andalucía, puesto que se recuerda, bueno, pues el inicio, ¿no?, del autogobierno. Y es verdad que a lo largo del tiempo, pues, en fin, se han recordado distintos aspectos de esta cuestión. En la actualidad, ¿qué creo que se tiene que celebrar, ¿no? Y desde luego la Junta de Andalucía, esa es su intención. Bueno, pues lo importante que es defender el autogobierno, defender la autonomía, en este caso la nuestra, la de Andalucía, para defender a su vez la unidad del país, ¿no? La unidad de España, ¿eh? Nosotros entendemos que defender Andalucía y defender su autogobierno, insisto, su autonomía, que las decisiones trascendentes, importantes, se adopten en el propio territorio, creemos que eso ayuda a que nuestro país sea plural, pero sea cohesionado, ¿eh? Defender Andalucía, Extremadura, Galicia, Cataluña, Valencia, Castilla y León, etcétera, es defender nuestro país. No solo no está reñido el defender la comunidad en la que uno se desenvuelve habitualmente con la defensa del Estado, sino que se complementan, y bueno, yo creo que lo que es bueno para Andalucía, sin ninguna duda, es bueno para España, y cuanto mejor le vaya a Andalucía, mejor le irá también a España.
Me gustaría también dejar reflejado uno de los sectores que también están sufriendo, bueno, pues una crisis especial, y no porque falte o disminuya el número de aficionados, ¿no?, sino porque, bueno, pues la situación también impide que a lo mejor tengan tanta dedicación como venían siendo habitual. Sabemos que tú también eres un gran aficionado al mundo taurino y bueno, y en esta semana precisamente también se ha hecho esa entrega de premios, de trofeos, dando ese reconocimiento, ¿no?, a tantos que tantos y tantos, sí, profesionales, uh-huh, que se dedican a realzar el mundo del toro.
Yo, en honor a la verdad, no soy un gran aficionado al mundo taurino. Quizás me estoy aficionando ahora, ¿eh? Bueno, a lo largo de mi vida pues sí he tenido contacto con los toros, he ido a algunas corridas, pero bueno, no me considero especialmente un gran aficionado ni desde luego un gran entendido. Pero es verdad que la Junta de Andalucía tiene esta competencia, esta responsabilidad, ¿no?, todo lo que tiene que ver con los festejos taurinos, su ordenamiento, el reglamento taurino de Andalucía, etcétera, pues todo depende de la Junta de Andalucía. Y como creemos firmemente que es un ámbito a defender, ¿eh?, todo lo que tiene que ver con los festejos taurinos, entendemos que es susceptible de crear empleo, de beneficiar a la economía, desde luego a la cultura, pues la Junta de Andalucía está ahí apoyando bueno, pues la fiesta, en el ámbito y en la medida de sus posibilidades. Y el acto de ayer, pues sí, fue la entrega de los premios taurino. Es verdad que en esta ocasión los hemos de alguna manera transformado en unos premios provinciales, puesto que la Diputación de Huelva ha coorganizado este acto y los propios premios a lo largo de todo este año, en la confección del jurado, etcétera, etcétera. Pero no vamos a parar, ¿eh? Creemos que merece la pena, sinceramente, apoyar a todo lo que tiene que ver con el toro. Están ahí las ganaderías, con el todo lo mucho y bueno que hacen en pro de la economía, en pro del medio ambiente, de la dehesa, de uno de los ecosistemas estrella del clima mediterráneo, no es una cuestión menor esta que digo, y bueno, en definitiva, por todo ello, vamos a seguir organizando año tras año los premios taurinos de Huelva. El acto de ayer, pues creo que estuvo bastante bien, francamente, el salón de actos de la delegación del gobierno, bueno, pues estuvo hasta la bandera, ¿eh? Hubo un cartel de no hay billete, y permítame el, en fin, el,
sí, mire,
la
sí.
Esta expresión tan taurina. Y hombre, no sé si salimos todos por la puerta grande, pero desde luego creo que la satisfacción general era clara entre los premiados, entre los muchos aficionados que se acercaron a la delegación del gobierno y entre los profesionales del mundo del toro que también se congregaron en las dependencias de la Junta de Andalucía.
Y ya para continuar vamos a seguir hablando de premios, premios como el que se va a otorgar el día 3 de marzo. La Asociación de Antiguos Alumnos de la Universidad de Huelva, bueno, también celebran ese día del antiguo alumno, y también sabemos que como delegado del gobierno también forma parte de ese jurado y también uh-huh. ya se han seleccionado, ¿no? Esas
sí.
personas.
Sí, la verdad que galardonadas. Es otro momento también pues señalado en el calendario, ¿no? De Huelva, el 3 de marzo, el día que los onubenses dijeron que querían una universidad, bueno, empezaron pidiendo tres facultades, pero aquello luego, bueno, pues tomó cuerpo y fíjate dónde estamos ahora, ¿no? Una universidad, pues yo creo que de bastante calidad, ¿no? Y la Asociación de Antiguos Alumnos, pues con motivo del 3 de marzo, otorga unos premios todos los años, en el que participan, pues, las autoridades de la provincia, son invitadas y, bueno, pues solemos acudir no solo al acto del día 3, sino también, efectivamente, a la reunión del jurado en la que se bueno, pues se deciden los premiados, ¿no? En esta ocasión, bueno, pues también se hace un recorrido por personas que a lo largo de su trayectoria, pues se han significado, ¿no? En el trabajo por la Universidad de Huelva. Yo creo que también será un acto bonito, importante, y efectivamente estaremos allí el lunes por la noche en La Merced, en las dependencias universitarias de La Merced.
Importantes todos estos acontecimientos, ¿no? Porque ponen de relevancia también, bueno, pues ese la trayectoria que cada uno, dentro de su modestia, pues con ese esfuerzo y esa dedicación llevan a cabo. Uh-huh. Por eso también, bueno, tenemos que hablar del puerto de Huelva, el puerto de Huelva que también sabemos que está, bueno, pues reuniéndose con, ¿no? Ese consejo de administración, se están tomando decisiones importantes, además, para el desarrollo también de nuestra ciudad. Y entre ellos, bueno, sobre todo, posicionarse, ¿no? De una manera especial. También sabemos que ha asistido a ese consejo de administración, sí. uh-huh. y sabemos que sobre todo lo que se quiere es bueno, poner en valor, ¿no? Tanto posicionarlo a nivel nacional como internacional, ¿no? Uh-huh. Como un referente.
Sí, soy miembro del consejo de administración de la autoridad portuaria del puerto de Huelva y ayer hubo consejo de administración. Se adoptaron una serie de medidas. Bueno, pues de distinto carácter, incluso un plan de igualdad. Se aprobó un plan de comunicación para dar a conocer el puerto en los distintos mercados, ¿no? El puerto no deja de ser una empresa, pues que vive de vender su producto. Su producto es lo atractivo que supone atracar en el puerto de Huelva para introducir o sacar mercancías, no solo que partan o lleguen a nuestra provincia y ciudad, sino al resto de Andalucía y al resto de España, ¿no? De eso vive el puerto. Y yo creo que en los últimos años, la verdad es que se está haciendo una labor importante, ¿eh? Una labor importante no solo en este sentido, ¿eh? Que desde luego también el puerto de Huelva es uno de los principales puertos de mercancías de toda España, es el mayor puerto de España en superficie. Creo recordar que unas 1.700 hectáreas, una barbaridad. No hay ningún puerto mayor que el nuestro. Como sabemos, bueno, pues empieza en el muelle de Levante, pero sus instalaciones y su superficie llega pues hasta el Espigón de Mazagón, ¿no? O sea que estamos hablando de muchísimo terreno. Pero como decía, en los últimos años, bueno, pues el puerto está también trabajando para la ciudad, ¿no? Está mirando a la ciudad. Siempre se ha acusado a esta institución históricamente, ¿eh? No de ahora. Pues de alguna manera de vivir un poco de espaldas a Huelva y Huelva de espaldas al puerto, ¿no? Con esa valla pues que separaba, ¿no? Y separa todavía la ciudad del puerto. Lo cierto es que poco a poco se van haciendo cosas para mejorar la relación puerto-ciudad y, en definitiva, mejorar la ciudad, ¿no? Porque el puerto es una parte de la ciudad. Las cocheras del puerto están ahí, estamos hablando de una instalación cultural, yo creo que ahora mismo de primer orden, de mucha importancia y muy utilizada y muy solicitada por los ciudadanos. Y luego, bueno, pues la gran obra del paseo marítimo, desde el Tiro Pichón hasta el Muelle del Tinto, que como cualquier onubense que pase por allí, que vaya a ver al Recre, pues va a encontrarse con las obras y va a comprobar el avance que están experimentando en los últimos meses. Y luego, pues muy recientemente se ha comenzado las obras que van, creo que, a marcar el futuro para bastante tiempo del puerto, del muelle de Levante, ¿no? Del muelle de Huelva, que es, bueno, pues la transformación de la zona de Lonja y de Tinglao, en una zona moderna, permeable para los ciudadanos, con comercios, con un mercado gourmet, con una lonja nueva, con restaurantes, etcétera, que yo creo que va a convertir a esta parte del muelle de Levante, entre Astilleros y el muelle de las Canoas, en una de las más atractivas de toda la ciudad de Huelva. Ya se han empezado las obras y, como digo, pues creo que es muy, muy, muy importante para la ciudad el que en un futuro ya próximo lo veamos. Yo felicito al puerto, sinceramente, porque creo que es una institución modélica y que los onubenses pueden ver día a día pues cómo va haciendo cosas por Huelva.
Uh-huh. Y ahora sí, ahora me gustaría también hablar de tocar, ¿no?, el tema uh-huh. importante y relevante en la provincia, que también no solamente nos tenemos que centrar en nuestra capital, sino que Huelva, bueno, pues tiene también una situación complicada que está viviendo la cuenca minera, uh-huh. pero que se ha visto con buen agrado desde, bueno, pues diversos ámbitos, que se está, bueno, dando pasito, ¿no?, pasito a pasito, pero se van dando pasos agigantados en el tiempo, uh-huh. sobre todo hacia esa autorización ambiental unificada, ¿no?, uh-huh. que se va, parece ser, ya consiguiendo.
Sí, estamos hablando de la mina de Río Tinto, efectivamente, siempre lo hemos dicho, ¿no? Nosotros no solo uh-huh. no somos enemigos de que se abran minas, sino que trabajamos para que, en fin, se aperturen y generen el mayor número de empleos posible, sobre todo en las actuales circunstancias, ¿no? No tendría sentido lo contrario, eso sí, con el máximo respeto al medio ambiente y con garantías sociales, económicas y ambientales. Bueno, pues la autorización ambiental unificada, que parece que va a estar en breve de verdad, estamos hablando de días prácticamente, bueno, ha tenido ya unos pasos previos y bueno, ya estamos viendo la línea de meta para que la Consejería de Innovación pueda otorgar los derechos mineros a la empresa que los ha solicitado para que en un plazo estipulado por ley, una vez que se le concedan estos derechos mineros, pues se reabra la mina con mayúsculas de la provincia de Huelva, que no es otra que la de Río Tinto. Yo creo que estamos en un momento histórico, puesto que después de la gran reapertura de la mina del siglo XIX, después de siglos y siglos, pues prácticamente sin explotarse, en fin, 70, 80 decayó la actividad y de nuevo parece que se va a reactivar, no solo en Río Tinto, sino, como saben, en otros puntos de la provincia, porque ya hay minas en explotación, como la de Aguas Teñidas en Almonaster, en la que, por cierto, hay trabajando más de 1.500 personas en la actualidad. O sea que no estamos hablando de una cuestión sin importancia, ni mucho menos. Yo, bueno, pues me alegro mucho de que por fin vaya a ser esto una realidad y, bueno, pues espero que muy, muy pronto tengamos ya la noticia definitiva.
Estamos viendo esas potencialidades de nuestra provincia para salir de esta situación y desde la Junta de Andalucía sí se está viendo también, bueno, ese apoyo, ¿no?, sobre todo a la explotación de recursos naturales, ¿no?, que uh-huh. como solución también para mejorar. También, ya que hablas de esta mina de Río Tinto, uh-huh. también hay que hablar de Sotiel, ¿no? Sotiel, uh-huh. la de Calañas, que, bueno, pues también está ahora mismo en funcionamiento, ¿no?
Sí, es una mina que, en fin, está tratándose para extraer mineral y este mineral pues llevarlo a la planta de tratamiento de Aguas Teñidas. Será Matza, mina de Aguas Teñidas, la que explote la mina de Sotiel y de ahí que se ampliara muy recientemente la planta de tratamiento de las instalaciones de Aguas Teñidas en Almonaster La Real para llevar el mineral que se obtenga en Sotiel, ¿no?, en Calaña. Bueno, esta mina estuvo cerrada desde finales de los 90, principio incluso de este siglo. Navan Resources creo que era la última empresa que que la explotó, y bueno, afortunadamente ahora mismo el negocio minero es rentable y hay muchas empresas que están de nuevo interesadas en explotar la mina. Si eso deja en nuestra provincia empleo y riqueza, pues miel sobre hojuelas. Yo espero que muchas de estas ilusiones que todos tenemos puestas, ¿no?, en la reapertura de las minas, pues muy pronto se vean colmadas.
Lo único inconveniente, la única pega que pone la Junta de Andalucía es sobre todo que esa empresa, ¿no?, que sea, bueno, que adquiera esos compromisos de responsabilidad tanto social como también con el medio ambiente. Eso uh-huh. es lo fundamental.
Sí, sí, sí. No podemos, en fin, arriesgarnos a que la reapertura de las minas sean pan para hoy y hambre para mañana. Se exigen una, efectivamente, garantías sociales con las personas que trabajen ahí para... No estoy aquí 5 años, me voy y Santas Pascuas. Ambientales, sin ninguna duda, que se eviten acontecimientos que se han dado en otras provincias, como el accidente de la mina de Aznalcóllar, que está ahí, y ahora mismo pues las exigencias por parte de la administración son infinitamente pues más, iba a decir restrictivas, más exigentes que en los años 60, 70, que fue cuando muchas de estas minas pues se pusieron en explotación, ¿no? Es nuestra obligación hacerlo. Creo que las empresas poco a poco lo han ido entendiendo, creo no, afirmo rotundamente, y bueno, cualquier empresa seria sabe que si viene a Andalucía a intentar reabrir una mina, tiene que ajustarse a esta exigencia, y si lo hace no debe haber ningún problema.
Me voy a permitir robarle un par de minutos más y también al programa que viene a continuación, porque tenemos que hablar de esos preparativos del Plan Romero. Ya sabemos que ha habido la primera reunión en San Juan del Puerto, uh-huh. por lo menos para perfilar un dispositivo que cada vez está más consolidado, ¿no? Porque siempre, y mira que transitan peregrinos y es una de las romerías más importantes, ¿no? Yo creo que de Andalucía, pero aún así, bueno, pues se siguen ultimando, porque tiene que haber una coordinación, aunque la Junta de Andalucía es, digamos, el que concentra, ¿no?, o dirige todo, pero
coordina
sí...
Coordina y dirige.
Exactamente, uh-huh. pero sí un poquito una complicidad entre todas las administraciones.
Sí, sí, sí. Hay más que un poquito. Debo reconocer que todas las administraciones en el Plan Romero, pues prácticamente sin ninguna divergencia importante, sin ningún planteamiento rotundamente opuesto de unos a otros, trabajamos conjuntamente pues por garantizar la seguridad de los miles y miles de romeros que se concentran en la romería del Rocío pues cuando toca, este año en junio, ¿no? Es verdad que tuvimos la primera reunión en San Juan del Puerto, con motivo del centenario de la Hermandad de San Juan del Puerto, pues la Hermandad Matriz decidió que este año la Asamblea de las Hermandades de Huelva y de las que transitan por los caminos de Huelva, no solamente eran las nuestras, las de la provincia, en total estamos hablando de casi 60 hermandades las que se dieron cita en San Juan del Puerto, bueno, pues tuviéramos el primer contacto, los oyéramos, nos trasladaran pues lo que el año pasado pudo mejorarse, para este año pues intentar mejorarlo. La verdad es que en su inmensa mayoría las hermandades están muy satisfechas con el Plan Romero. Es verdad que es un esfuerzo tremendo por parte de todas las administraciones para que no pase nada ante una concentración de personas tan importantes como la que se da en el Rocío, pero no obstante tomamos nota de algunas cuestiones. Y bueno, pues los técnicos de la Junta de Andalucía, junto con la Guardia Civil, con la subdelegación del Gobierno, la Diputación Provincial, el Parque Nacional y Natural de Doñana, en fin, todos los que tienen que ver con el Plan Romero están trabajando ya para corregirla. Le voy a dar una primicia, no sé si llamarlo primicia, pero es verdad que no le hemos dado publicidad, pues se lo cuento, ¿no? Antes de ayer tuvimos la ocasión de reunirnos en Huelva el delegado del Gobierno en Cádiz, el delegado del Gobierno en Sevilla, yo mismo como delegado de Huelva, el director general de Interior, que es el órgano de quien básicamente depende esta cuestión, y representantes, bueno, pues técnicos de las distintas delegaciones, de la policía autonómica, incluso, pues para abordar algunos asuntos que incumben a las tres provincias y que había que darle un empujón, ¿eh? Por tanto, el trabajo es continuo porque, bueno, no es una cuestión que deba pasarnos por alto. Son miles y miles las personas que se concentran en el Rocío y hay que garantizarles la seguridad. Por cierto, se me olvidaba, y no puede ser, también el Ayuntamiento de Almonte, pieza clave, obviamente, en todo lo que tiene que ver con el Plan Romero.
Bueno, pues ya estaremos al tanto porque la próxima reunión será en abril, me parece, ¿no? Ya para ultimar.
El 27 de abril. Exacto. Será la Asamblea General en la que ya estarán todas las hermandades filiales.
Uh-huh. Incluso de aquí a esa fecha, bueno, pues esas sugerencias, esas inquietudes de cada una de las hermandades se recogerá y se estudiará, sí, sí, ¿no? Si es viable, uh-huh, o no. Pues muchísimas gracias, como siempre, don José Fiscal, el delegado del Gobierno en Huelva. Como siempre, nos ha complacido, bueno, con su presencia y sobre todo poniendo luz en muchos de estos temas que, bueno, que son actuales y nos interesan.
Muchísimas gracias y, como sabes, es un placer para mí estar aquí.
Y ya saben, a continuación les dejamos con el programa del Graderío, con Paco Camero. Toda la información sobre el deporte onubense a su entera disposición. Muchísimas gracias por su atención. Hasta el próximo día.